Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a pocas horas de que entre en vigor la pausa humanitaria pactada entre Israel y Hamas. Si nada se tuerce, a las 6 de la mañana, hora española, cesarán los bombardeos y las operaciones militares en la Franja de Gaza durante 4 días. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Una ventana que debe servir para la entrada de ayuda humanitaria y para el intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes secuestrados por los terroristas desde el fatídico 7 de octubre. Está previsto que mañana mismo, por la tarde, de hecho, veamos los primeros liberados. En principio, todos mujeres y niños, aunque todavía se desconoce sus identidades. Eso sí, el ministro de Defensa israelí ha vuelto a dejar claro que no es un alto el fuego definitivo, es temporal, y cuando pasen los 4 días pactados, seguirán con su lucha contra Hamas y su infraestructura en la franja.
Coincidiendo con este alto el fuego, Pedro Sánchez se ha reunido hoy con el primer ministro Netanyahu y con el líder palestino Mahmoud Abbas. Mañana el presidente concluirá su gira por la región con una parada en Egipto, país clave para la entrada de ayuda humanitaria. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Tras sendas paradas en Jerusalén y Ramala, Pedro Sánchez va a abordar en el Cairo con el egipcio Abdel Fattah al-Sisi la crisis en la región, así como el futuro de la causa palestina y el proceso de paz. Egipto, precisamente, es uno de los actores relevantes volcados en lograr una desescalada del conflicto israelí-palestino para evitar su propagación al resto de Oriente Próximo. Para Sánchez, es necesario convocar una conferencia internacional de paz. La iniciativa ya cuenta con el respaldo de más de 80 países, pero todavía debe dotarse de contenidos concretos a fin de alcanzar su propósito. El presidente también tiene programado un encuentro con el secretario general de la Liga Árabe y concluirá el viaje con una visita al paso de Rafah. El enclave conecta Gaza con el exterior. Se trata de la única puerta de entrada de ayuda humanitaria, además de salida de extranjeros y de palestinos con doble nacionalidad.
Pues mira, precisamente, me llega la portada de ABC de mañana. Israel planta a Sánchez en la conferencia de paz en Barcelona. Estropea los planes del presidente español, que ayer en Jerusalén afeó a Netanyahu su respuesta al ataque de Hamas. Conferencia de paz el próximo lunes, en teoría en Barcelona con todas las partes implicadas. Israel dice que no viene. En España, la noticia de esta noche es que los sindicatos de Renfe y Adif desconvocan la huelga que iba a comenzar mañana y que tenía previsto durar 5 días. Un paro en protesta por la cesión de cercanías, los rodalíes, a la Generalitat. El Ministerio de Transportes y los sindicatos han firmado un acuerdo para evitar dicha huelga. ¿Qué ha cambiado? Pues la verdad es que poco. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues que los sindicatos han conseguido arrancar al gobierno una promesa. Por ahora solo eso, de mantener las condiciones laborales de los trabajadores de Renfe y Adif en Cataluña. También que serán estas empresas las que sigan operando allí y gestionen las infraestructuras. Algo que choca totalmente con lo firmado por el PSOE con los independentistas.
Hay un compromiso por escrito, que era lo que también solicitábamos, en el que, bueno, se garantiza lo primero, la garantía de la continuidad del grupo Renfe, de única operadora como este grupo, y de la red ferroviaria de interés general y de Adif también.
Es Vanessa Recover, presidenta del Comité General de Empresa de Adif, confirmando en esta linterna que eso es lo que ha cambiado de hoy a ayer, cuando se mantenía esa huelga que iba a cancelar más de 1.500 trenes. En el acuerdo firmado por el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, y por todos los sindicatos, también se especifica que se va a crear una mesa de diálogo para que esto se cumpla, y si no, desde los sindicatos no descartan otra huelga.
Estaremos vigilantes para que todos los puntos que han quedado fijados en el acuerdo, pues se lleguen a cumplir.
Negaba también la presidenta del Comité General de Empresa de Adif que en esta reunión se haya tratado también el traspaso del cercanías al País Vasco firmado por el PSOE con el PNV.
En clave política, mañana será interesante la reunión entre el nuevo ministro de Justicia, relaciones con las Cortes, presidencia, de todo, Félix Bolaños, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. De fondo, la ley de amnistía y las acusaciones de Lufer incluidas en el acuerdo de Junts. Seguro que también la renovación del Poder Judicial. Hoy, la Asociación de Fiscales ha vuelto a pedir al fiscal general del Estado que salga en defensa de los compañeros que investigaron a los líderes del Procés. De hecho, reclaman que en la próxima reunión se incluya un punto exclusivo para abordar este asunto. Hace un rato charlábamos en esta linterna con la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus.
Parece que lo que hubo fue una persecución judicial a determinadas personas por ser independentistas, cuando determinadas personas cometieron hechos delictivos que están recogidos en el Código Penal de 1995. Por tanto, la justicia hizo lo que tenía que hacer.
La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ha denunciado ante la Fiscalía Suiza el presunto espionaje que sufrieron ella y otros líderes independentistas con el software Pegasus. Lo hace el mismo día en el que su partido ha presentado junto a Bildu y el BNG una comisión de investigación en el Congreso sobre este mismo tema. Mira tú qué casualidad, lleva no sé cuántos años allí huida y ahora presenta la denuncia. Maribel Sánchez.
Son comisiones parlamentarias incluidas en el pacto para apoyar la investidura de Sánchez y que desde el Partido Popular consideran que servirán para buscar en las sentencias, autos o medidas cautelares adoptadas por los tribunales para intentar descubrir ese lofer que denuncian Esquerra, Bildu o el BNG. Son los partidos que han conseguido que se cree la comisión Pegasus, pactada con el PSOE. La misma votación en la que se ha decidido aplazar hasta el 20 de diciembre el gran duelo parlamentario entre Sánchez y Feijóo. La oposición pedía que el presidente contestara a sus preguntas en España antes que a las de Puigdemont en el Parlamento Europeo, pero ahí tampoco han conseguido sacarlo adelante. Lo más sorprendente es que ese debate sobre la guerra entre Hamas e Israel coincidirá de lleno con la tramitación en el Congreso de la ley de la amnistía, y eso hará que las denuncias por parte de la oposición se cuelen en este primer cara a cara de la legislatura.
Ante la situación social y política en España, la plenaria de la Conferencia Episcopal comparte su preocupación por la actual polarización ideológica, la crispación y los episodios de desencuentro. Los obispos españoles aseguran que el encuentro y la concordia siguen siendo posibles. Faustino Catalina.
En su orientación moral ante los desafíos del momento actual, los obispos recuerdan que para garantizar la libertad y la justicia es especialmente importante que se respete la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces. Piden fomentar la cultura del encuentro y tender puentes y alientan al diálogo entre todas las instituciones.
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
Los obispos recuerdan el principio de solidaridad e igualdad que consagra nuestra Constitución para un equilibrio económico adecuado y justo en todo el territorio español, y hacen una llamada a todos para actuar en conciencia por la verdad y el bien del prójimo, a trabajar con esperanza a favor del encuentro en la convivencia pacífica y el respeto mutuo, sin violencia y estimulando el ejercicio de la caridad social y política.
Termino en Dublín, donde se está viviendo una noche muy complicada tras el apuñalamiento de cuatro personas en pleno centro. Grupos de extrema derecha han aprovechado este ataque para provocar disturbios en la ciudad. Los policías han sido atacados con fuegos artificiales, botellas en la zona donde se han producido el incidente. Entre los heridos, te recuerdo, hay tres menores, uno de ellos una niña de 5 años que se encuentra en estado grave. El hombre, armado con un cuchillo, les ha agredido en plena calle. El superintendente Liam Gerethy pide prudencia.
Creemos que se trata de un incidente independiente, que no está relacionado con otros problemas que están sucediendo en el país o en la ciudad. Necesitamos identificar las razones exactas por las que esto ha sucedido. Pedimos a la gente que no saque conclusiones en esta etapa de la investigación.
El agresor de 50 años está ingresado en el hospital con algunas heridas a la espera de ser interrogado por la policía. Se descarta, por ahora y oficialmente, que se trate de un ataque terrorista.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mañana comienza la gran recogida de alimentos 2023. Como sabes, el último fin de semana de noviembre de cada año, la Federación Española de Bancos de Alimentos organiza esta gran campaña en nuestro país. Esperan recaudar 25 millones de kilos de alimentos con los que dar de comer a más de 150.000 personas muy necesitadas. En la campaña de este año, no obstante, se ha sumado ya de entrada una donación muy especial. El donante es el artista colombiano Fernando Botero, que falleció el pasado mes de septiembre. El gran Botero donó a la Fundación Reina Sofía uno de sus últimos cuadros, justo antes de morir. La obra se titula Still Life y su intención era que tuviera un fin solidario. Bien. La reina Sofía ha presentado esta mañana la iniciativa El mensaje detrás del cuadro de Botero, con los que van a recaudar fondos para apoyar esta labor de los bancos de alimentos y esta campaña de la gran recogida. Como te digo, empieza mañana, va a durar todo el fin de hasta este domingo 26 de noviembre. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria, cultural y emocionada del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ese cuadro de Botero del que hablas es un bodegón que la propia reina Sofía eligió entre otras dos obras. Este cuadro se puede ver en una exposición que también se llama El mensaje detrás del cuadro de Botero. Y es en realidad un juego de palabras, porque justo detrás de la obra se encuentra su versión opuesta. Es decir, hay otro cuadro exactamente igual, misma mesa, mismos colores, pero está vacía. No se ve ningún alimento. Esta segunda obra se ha editado por ordenador. Juan Carlos Botero es el hijo del artista fallecido y ha estado hoy presentando la obra de su padre.
Mi padre siempre decía, uno tiene que vivir enamorado de la vida. Y esta obra capta y encarna esa filosofía existencial que representa lo que cada persona debería tener sin angustia y con justicia, que es el prodigio de la comida, el alimento diario, que nunca debería de escasear, y aún menos para los niños, quienes no deberían de conocer jamás lo que es el hambre.
El artista colombiano, conocido por ilustrar figuras voluptuosas, llegó a hacer más de 3.000 pinturas en vida y 300 esculturas.
Me da lástima es irme de este mundo y no poder trabajar más, porque tengo un gran placer trabajando.
Esa es la voz del artista en una de sus últimas entrevistas. Además, fue un importante mecenas, creó becas para apoyar a jóvenes artistas. Se estima que llegó a donar más de 200 millones de dólares, se dice pronto. Además, donó muchas obras a diferentes bibliotecas y fundaciones repartidas por todo el mundo. Su hijo nos ha contado la importancia del cuadro que donó a la Fundación Reina Sofía.
Sé que mi padre hubiera querido estar aquí. Él sabía que sus quebrantos de salud no le permitirían viajar a Madrid, pero estuvo pendiente de esta noción hasta el día de su muerte. Este obsequio era de una gran importancia para él, pues se trataba de su última donación en vida.
En sus últimos años de vida, sus proyectos solidarios se enfocaron en temas ajenos al arte, empezando precisamente por la alimentación. Como ha contado su hijo, ayudaba a que cientos de niños se alimentaran diariamente en su país, por los que sentía una gran debilidad.
Las primeras palabras de su testamento fueron las siguientes: por favor, no se olviden de los niños pobres de Colombia. Por esa razón, yo no sabía él cómo iba a reaccionar cuando le comuniqué la posibilidad de hacer ese obsequio al pueblo de España. Y por eso me emocionó más de lo que pueden decir las palabras cuando él reaccionó con verdadero entusiasmo y no vaciló en decir que sí.
¡Qué grande! La obra que donó el artista a la Fundación Reina Sofía estará expuesta durante 10 días aquí al lado, en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento. A su lado se encuentra un código QR que puedes escanear para hacer una donación al Banco de Alimentos, así de fácil. Toda esta campaña, como te digo, está impulsada por la Fundación Reina Sofía, que lleva 46 años gestionando y promoviendo más de 200 proyectos con carácter social. Desde hace 12 años colabora con la Federación Española de Bancos de Alimentos. Gregorio Pérez es su tesorero y ha destacado la gran ayuda que supone el apoyo de la reina y de la fundación.
Gracias a esa generosidad hemos podido transformar 100 millones de kilos de fruta en zumo, que es para alimentación de niños y ancianos. Gracias a este cuadro y a lo que saquemos de este cuadro, yo le puedo decir que podemos tener 3, 4 o 5 meses garantizada la alimentación tanto de niños como de eso, 1.300.000 personas.
La Organización de Naciones Unidas, la ONU, estima que más de 800 millones de personas en todo el mundo sufren hambre. En nuestro país son más de 2 millones de hogares los que no tienen acceso a comida de forma regular, y España es precisamente el país que más colabora en la recogida de alimentos.
Este es el inicio de una gran campaña que empezamos mañana. Además es que la gente en España va a responder, y en Madrid, porque yo les digo una cifra, que en España el ciudadano español contribuye con 4 kilos de alimentos al año, mientras el segundo en Europa solo hace un 166 gramos.
La gran recogida de alimentos es la iniciativa más importante de los bancos de alimentos en todo el año en España. Durante este fin de semana, más de 500 entidades sociales, más de 90.000 voluntarios, se van a dedicar a recaudar fondos para luchar contra el hambre. Sí. Por cierto, si quieres ser voluntario, todavía estás a tiempo. Te puedes apuntar en granrecogidadealimentos.org y si quieres colaborar, hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es visitando el cuadro Still Life en el Palacio de Cibeles de la campaña solidaria de la Fundación Reina Sofía. Sí, allí podrás escanear un código QR para hacer un donativo. También puedes hacer un Bizum directamente en el 00090. 00090. Merece la pena. Por cierto, Victoria.
Dime.
¿Qué tal, doña Sofía?
Madre, increíble, encantadora.
Qué señora,
y,
¿eh?
Sí, sí.
Has tenido la suerte de estar charlando con ella un poquito.
Totalmente, me he sentido una afortunada y tiene unos ojos preciosos, un azul cristalino, me ha encantado.
¿Y qué clase?
Elegantísima y nada, ha sido un regalo.
Claro que sí. Bueno, gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria, cultural y para ti muy emocionante del día.
Totalmente, gracias a ti.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Esta mañana me ha llamado un buen amigo y me ha contado que estaba muy contento porque se acaba de incorporar a su empresa su último fichaje, una persona con discapacidad. Hace unas semanas me había contado que había pensado hacerlo mientras veía la peli Campeones, el exitazo de Javier Fesser que cuenta la historia de un grupo de personas con discapacidad intelectual que juegan al baloncesto. Una historia emocionante con un importantísimo y rompedor mensaje social. La capacidad de superación, el trabajo en equipo, la apuesta por la virtud que todos tenemos y no por el defecto que también todos tenemos. Y amor, mucho amor. Muy pronto se va a estrenar en España la versión americana de Campeones, que obviamente se titula Champions y que protagoniza Woody Harrelson. Todo gracias a que ha comprado los derechos uno de los hermanos Farrelly. Eso sí, en el caso de Campeones, no todo es cuestión de dinero, porque Javier Fesser puso una condición, que los 10 protagonistas debían ser actores con discapacidades reales. Al final, una nueva historia de éxito que en España se estrena el próximo 15 de diciembre y con una curiosidad que os quiero avanzar en esta postdata. Los actores españoles van a doblar al castellano a sus dobles americanos. Otra muestra de superación, como la de mi amigo y su nueva y flamante empleada.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Les tengo que hablar del nuevo gobierno, les tengo que hablar de la ley de la amnistía. Yo, fíjese, sería partidario de dejar de poner tanto el acento en la inconstitucionalidad de la amnistía, que efectivamente la tiene, a decir de juristas, y subrayar que va contra los principios democráticos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
605 en el primer sorteo, 510 en el segundo, 542 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes. Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Y voy a empezar con el testimonio brutal de una chica norcoreana que tiene 26 años, se llama Yo Eun-sil, y ha conseguido escapar de la dictadura de su país, algo prácticamente imposible. Cuando salía de clase, el régimen le obligaba a trabajar en el campo, y allí en ese país se ejecuta simplemente por pensar diferente. A través de un teléfono extranjero contactó con una familia que vive en Corea del Sur, y tras un viaje larguísimo llegó hasta ellos. Ahora trabaja en un restaurante.
Los norcoreanos estamos acostumbrados a ver y presenciar ejecuciones de este tipo. Es obvio que no todo el mundo participa en algo así, pero el sistema político norcoreano utiliza estos actos para intentar meter más miedo a la población. Matan públicamente. Para mí, la libertad es poder expresar y hacer lo que mi cabeza me dicta. Que nadie me oprima, ni me presione para hacer algo y pueda opinar y actuar sobre lo que quiera. Eso es libertad.
Impresionante también lo que ha contado, que por si acaso le pillaban por el camino y antes de que pudieran atraparla, ella misma se iba a tomar un veneno o con una cuchilla matarse antes de que acabar en manos de ese régimen de Corea del Norte. Bueno, hasta aquí lo serio, porque lo que traigo ahora es una serie de despropósitos que no tienen fin y que han ido ocurriendo a lo largo de la linterna. Vamos de menos a más.
A ver.
Durante unos minutos te has dedicado a contestar las dudas de los oyentes después de que Renfe haya desconvocado la huelga, y como buen líder tienes respuesta para todo.
Correcto.
Si se ha convocado es porque los sindicatos han logrado que no se haga ese traspaso.
No, de hecho lo que han dicho es que va a seguir hablándose para que las condiciones se mantengan. Vamos a ver, yo no tengo la prueba, pero es evidente que aquí ha habido un telefonazo de alguien muy gordo que ha dicho: no me montéis el pollo en estos primeros 15 días de gobierno.
¿Eso quiere decir que va a haber más convocatorias?
Eso quiere decir que si el proceso es como está pactado, habrá más convocatorias de huelga, porque una de dos: o cumplen lo firmado o se echan para atrás con los sindicatos.
Impresionante.
A ver quién tiene más fuerza, los sindicatos o Puigdemont.
Oyentes, enviad vuestras dudas a Ángel Espósito.
¿Lo he explicado mal?
No, lo has hecho perfecto. Bien. Parece que te lo habías preparado y todo. Bien. Bueno, hemos hablado de feos también en esta linterna, sin ser nosotros nada de eso. Y el tema, John y a ti, os encanta porque sois como niños pequeños. Los puñales han volado.
A ver, para hablar de feos tengo a John Uriarte, por razones obvias.
Te sigue riendo.
¿Para qué voy a dar explicaciones?
Pero entra, pero vamos, cuando te pones así.
¿Ya?
Pero el hombre lobo es más como tu Expo.
¿Ah,
más
sí?
Pelo, sí, más pelo en pecho.
Ah, bueno, sí, eso puede ser. Es cuestión de virilidad. Sí, sí, sí.
Ah, sí, claro, ya sabía yo que ibas a ir.
Testosterona.
Testosterona, sí, claro. ¿Qué no, necesidad habrá a vuestra edad de estar llamándoos feos? Porque
no,
ya
no, yo no he dicho eso.
No, ya nos enseñó La Bella y la Bestia que la belleza está en el interior. Eso se te ha olvidado. El caso es que los ataques en el equipo han seguido. Da igual el rango, te metes hasta con el subdirector Rubén Corral. Sí.
Te dejo, que te han puesto música para bailar.
Sí, no, a mí sí, tú no te acerques. No, que yo no bailo, Rubén, que te pide.
Bueno, ya viene Paloma. Okay. Ya viene Paloma.
No. Madre mía,
¿cómo está el equipo? Hay que tener cuidado.
¿Cómo está el equipo? Es un buen resumen, el que ha hecho Paloma.
Le llaman Octopussy.
Le llama
Octopussy. En Vicálvaro.
Sí, sí.
A Rubén Corral. Bueno. Yo ahí lo dejo.
Creo que es un poco mentira, pero vale.
No.
Te lo voy a comprar. No termina aquí el maltrato a compañeros y colaboradores. Sigues con tu ronda de poner a los tertulianos en un compromiso y dar las horarias. Hoy le ha tocado el turno a Bea Pereira, que casi se le pasa la hora, que es lo peor.
Las 10, las 9 en Canarias.
¿Qué? ¿Algo más?
Nada más, gracias.
Tienes que decir, estoy con Ángel Espósito, seguimos con la linterna encendida, a ver.
He venido tan corriendo que no me ha salido.
Ahí lo tienes.
Son las 10, las 9 en Canarias, ¿qué tal? No soy Ángel Espósito, soy Beatriz Parera. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 23 de noviembre.
Lo he hecho bien. Lo ha hecho bastante bien.
Es que Bea es estupenda.
Pero es que es tan estupenda, sí, que ella
fue becaria conmigo ya.
Sí, lo sé. Pobrecilla.
Tuvo una formación dura, si fuera la chaqueta metálica,
sí,
pero mira,
sí.
Una gran periodista, gracias a esa formación severa y castrense.
Pues gracias a esa formación hoy ha cogido el micro.
Correcto.
No lo ha soltado, se ha venido arriba.
Esa es otra.
Y se han puesto a contar chascarrillos de los que a mí me gustan.
¿Te acuerdas? ¿Podemos?
Sí, tú estás en directo, no sé lo que vas a contar, pero ten cuidado que estamos en abierto.
Ah, vale, pues te iba a contar que cuando estabas dirigiendo a veces, no sé si lo recuerdas, y yo era bastante más joven, tú también.
Sí, claro.
Fui a verte allí al periódico y me enseñaste dónde se imprimía el periódico. Y te pedí, por favor, gritar: ¡paren las rotativas!
Sí.
Y me dejaste.
¿Ah, sí?
Sí, me acuerdo como si fuera ayer.
¿Te hicieron caso?
No me hicieron caso porque en ese momento no estaba funcionando.
Fundamentalmente porque funcionaba por la noche, efectivamente, menos mal.
¿Cuántos años teníais?
Pues ¿te acuerdas? Calcula, hace 15 años.
¿Tú cuántos tienes ahora mismo?
Pues calcula, pues entonces tendría 40 y tantos. Ah, y, bueno. ella tendría pues 30 y tantos.
Bien, entonces cumplió un sueño desde pequeñita.
Gritar, paren la rotativa.
Exactamente.
Qué pena, que eso sea su sueño.
No, bueno, pero está bien, no está mal. Bueno, ya paro aquí, porque si seguimos con el programa, a saber quién será la próxima víctima.
Pues muy posiblemente tú.
Ya lo sé, voy a intentar hablar lo menos posible. Mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, apagamos esta linterna con Andy Lucas.
Hombre, qué grande es. Bueno, en cierta ocasión, uno de ellos te echó la bronca.
Sí, me echó la bronca porque decía que ponía mucho a David Bisbal y que no les ponía nada.
¿Tú eres la Necane?
Sí, sí.
¿Tú eres la Necane?
Pues mira, aquí estoy, Lucas, poniendo a Andy Lucas. Hace unos días anunciaban que se retiraban, al menos de momento, porque uno de sus miembros, Lucas, sufre una cardiopatía y debe bajar el ritmo. Hoy han dado más detalles.
No me va a afectar de momento mínimamente. O sea, tengo la tensión alta, porque pasa que tengo 41 años, entonces digo yo, si con 41 años estoy ya tomándome tres pastillas, una para el tensión, otra para las arritmias, hay que echar un poco el freno.
Hasta aquí hemos podido llegar con la salud. Si él se recupera, pues no tengáis duda de que vamos a volver, porque es un tío súper súper enérgico y súper pesado con todo.
Y volverán seguro.
Qué grande,
ya,
qué el dardo
lo han lanzado.
Nah, cúrate, macho, que es lo principal. Y de verdad, un abrazo muy fuerte. Gracias por escucharnos.
Y antes de tomarse ese descanso, tras estar 20 años en los escenarios, van a dar 4 conciertos el año que viene. La gira comenzará en abril. Cádiz, Barcelona, Sevilla y Madrid. Y las entradas salen a la venta mañana.
¿Tú eres la Necane?
Yo soy la Necane que pone a Bilbao.
Solo pone a Bilbao y no pone a Andy Luca, ¿te acuerdas?
Cuando se escuchaba, cuando tenía 15 años, ¿quién me iba a decir que me iba a reprochar eso, amigo?
Que te iban a echar la charla.
Sí, sí.
Como un dolor o un escalofrío.
Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, Nick.
Adiós.
Es que es tu enemigo y eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en VR6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
Hola, Bea, ¡cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por $9.90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Por la mañana en la radio La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.